Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Los saluda quien os habla. Ada Romero, os acompañaré hasta la 1:30 de la tarde, como siempre, para contarte lo que sucede aquí, en estos municipios más cercanos, en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. En el programa de hoy nos acercaremos nuevamente a la problemática del jabalí en nuestras comarcas, porque tanto agricultores como ganaderos siguen criticando esa plaga que está destrozando cultivos, que continúa destrozando cultivos. Hoy tendremos con nosotros a integrantes de la Asociación de Perjudicados por la Fauna Salvaje, APERFASA, en la sección La Radio en Verde, que aseguran que los afectados han llegado a una situación límite y que hay actualmente tecores de caza que se niegan a ampliar el cupo. Por ello, están interponiendo denuncias ante los juzgados, algunos de ellos incluso con sentencias favorables. También nos iremos al cine con Rubén Coca para desgranar la cartelera y hablar también de la situación de las mujeres en la industria, tanto las mujeres actrices como directoras, de los premios Mestre Mateo que se entregan este sábado en A Coruña, con alguna que otra presencia ferrolana. Y en el espacio de Usted Dirá, hoy empezaremos un poquito antes, a partir de la 1:05, 1:10 de la tarde, nos acompañará José Manuel Rey Varela, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol. A él le preguntaremos sobre algunas problemáticas acuciantes en nuestro entorno, como es esa sangría de despidos que ya se están produciendo en algunas empresas del sector auxiliar naval. De hecho, los jueves del naval ya se han instaurado como tal, nuevamente han vuelto a salir a la calle, no sin antes consultarlo en una asamblea improvisada a Javier García por la mala climatología, pero finalmente sí que decidieron salir por las calles de Ferrol. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente estaba convocada esa marcha a partir de las 10:30, pero la alerta naranja decretada por AEMET y también por Meteo Galicia motivó que los trabajadores y más concretamente el comité de empresa y también los delegados de la industria auxiliar decidieran someter a criterio de la asamblea, la misma que aprobó ese calendario de movilizaciones, si decidían salir a la calle o no. Por amplia mayoría, sobre todo los de los trabajadores de la industria auxiliar, sí que querían salir, querían manifestarse, porque son los que verdaderamente tienen sobre sus cabezas la espada de Damocles, ¿no? Son los más perjudicados según se va acabando la carga de trabajo. Han salido, ahora mismo están pasando ya por aquí, por la Plaza de España. Ha habido también algún tipo de problema de tráfico, porque ha sido un recorrido largo, astillero, puerto, autopista P9, glorieta de Basanta, y también a partir de ahí, pues carretera de Castilla, ahora mismo Plaza de España, Calle María, Concepción Arenal, Correos y de nuevo para el astillero. En lo que se refiere a las novedades más significativas, bueno, pues que se ha desbloqueado en principio la incorporación de nuevos trabajadores. Recordamos que la parte social daba un último plazo el 6 de marzo a la compañía para desbloquear esto. Finalmente se aceptan todos los requisitos que planteaba el comité de empresa y a partir de ahora y hasta el lunes como máximo, hasta el día 9, se va a realizar esas reclamaciones, se van a contestar cada una de ellas de manera personal. Y además el comité de empresa va a tener acceso a todas y cada una de esas reclamaciones que han sido, bueno, pues cursadas por aquellas personas que no han sido admitidas en el proceso de incorporaciones. También desde el comité de empresa piden que ya estamos a punto de llegar al segundo trimestre de este año 2020, que se convoquen también las más de 50 plazas, concretamente 53 que hay previstas para este año 2020.
Javier, y ayer también el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, se desplazó hasta Madrid, en donde tuvo oportunidad de charlar con otra ferrolana, ahora ministra de Trabajo, como es Yolanda Díaz, reclamando medidas efectivas para reactivar la zona.
Sí, efectivamente, era una reunión a la que acudía también el responsable de la Federación de Industria de Comisiones Obreras en Galicia, también un ferrolano, Víctor Ledo, y en donde hablaron sobre todo en lo que se refiere, por ejemplo, a los problemas que tiene Navantia, esa construcción de ese dique seco cubierto, ese proyecto de las turbinas también, hablando también de otros asuntos como, por ejemplo, pueden ser lo que tiene que ver con ese contrato puente para el momento en el que se entreguen los buques a Australia y antes del inicio de la construcción de las F-110. hablaron de esos asuntos, también de otros temas. Dice Ángel Mato que era por ese mandato de esa reunión realizada hace unos meses en donde se les va a pedir soluciones, en este caso al Gobierno central.
Gracias, Javier. Estas y otras noticias se ampliarán a lo largo de los próximos minutos y tendrán cabida en ese informativo principal mediodía. COPE Ferrol, a partir de las 2:20, ahora está cayendo un intenso chaparrón en el centro de la ciudad departamental y enfrente de esta emisora, en la Plaza de España, pues está transcurriendo esa marcha de los trabajadores del naval, tanto de la industria auxiliar como de la industria principal. Nos vamos ahora a los deportes. Y aquí, como siempre, tiene todos los datos nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Siguen los equipos preparando el fin de semana, un fin de semana que va a ser intenso. Solo descansa Parrulo por esa Copa de España, en la que no está presente, que es en Málaga, pero sí hay algún ferrolano allí viendo esa competición. Y destacar que vamos a tener a varios entrenadores. Nos va a visitar el entrenador del Intasa San Sadurniño de voleibol, Charly Suárez, también el del Valdetires. Escucharemos también a jugadores del Racing en la rueda de prensa que va a tener lugar dentro de unos minutos, y también tendremos tiempo para hablar de ese partido del Basi, partido que, como decíamos ayer, con entradas solo de 2 euros para las mujeres, para tratar de conmemorar ese día de la mujer trabajadora, que es al día siguiente, y además un partido muy importante para el equipo Lino López, porque de ganar tendría pie y medio en esa promoción de ascenso que, por cierto, el club fulano va a pedir para que se realice en Ferrol. A partir de las 3:30 hablaremos de todo eso.
Gracias, Santi. Compañero, el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el domingo día 8 de marzo. Los estudiantes están llamados mañana a la movilización, no hay huelga general, porque las manifestaciones se reservan para la jornada del mismo domingo, y se empiezan a intensificar los actos conmemorativos. En el Ayuntamiento de Narón, desde las 12 del mediodía, está teniendo lugar ese homenaje institucional a la Mujer del Año, una figura que siempre es sorpresa y conoceremos en los próximos minutos. Además, también te cuento que en Ferrol, la directora general de Comercio y Consumo, Sol Vázquez, va a presentar hoy a partir de las 8:30 las ayudas de su departamento en un encuentro que tendrá lugar en el Ateneo Ferrolán entre comerciantes y autónomos. Además, en Ponte de Hume, la consellera de Educación, Universidad y Formación Profesional, Carmen Pomar, asistirá a la celebración de esa comida con motivo del 21º concurso de cocina y coctelería José Rodríguez Moldes Rey, que está celebrando durante esta mañana, desde primeras horas, el alumnado y profesorado del Instituto Fragas do Eume, con otros centros educativos invitados. Y, por cierto, ya conocemos las candidaturas que concurrirán al Premio de Libertad de Prensa José Couso, una iniciativa del Colegio Profesional de Periodistas de Galicia y el Club de Prensa de Ferrol, en su 16ª ya edición. La corresponsal de Televisión Española en Asia Pacífico, Mavi Doñate, el recientemente cesado como director de la agencia EFE, Fernando Garea, y Lorenzo Mirá, corresponsal también de Televisión Española en Roma, son los candidatos a recibir este galardón, que se va a entregar el próximo día 3 de abril. No, hasta el 3 de abril se pueden los asociados votar por sus mejores candidatos. Ahora echamos un vistazo al tiempo. La información del tiempo, que como siempre nos patrocina la Autoridad Portuaria de Ferrol Sancibrao. Estamos padeciendo las inclemencias de esa nueva borrasca. Tiempo inestable, más frío, alerta naranja en el mar y una temperatura de 13 grados en este momento en el centro de la ciudad. Como siempre, todos los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Que tal, bo día. Hoxe, despois do paso do fronte durante esta madrugada que deixou chuvia e vento intensos en Ferrol, o que nos queda é o aire frío que trae a fronte detrás. Así que estaremos cunha situación de chubascos, chuvias de carácter intermitente, probables en calquera hora do día, e que poden vir acompañadas tamén de sarabia. Os ventos soprarán fortes do noroeste e as temperaturas irán en descenso conforme avance o día. Aínda tivemos unha madrugada bastante cálida, cunha mínima en Ferrol de 12 graus, pero hai que tener en conta que as temperaturas irán baixando co avance da xornada. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En el capítulo del tráfico te cuento que ha habido diferentes cortes de tráfico durante esta mañana al paso de esa manifestación de los trabajadores del sector naval por la autopista AP9, por la glorieta de Basanta, carretera de Castilla. Ahora está pasando por la Plaza de España, entrando en el barrio de Amadalena por la calle María hasta Concepción Arenal, por donde llegarán a la Plaza de Galicia y desde allí nuevamente hacia el astillero, con las consecuentes retenciones obligadas por este tipo de manifestaciones. También a las 10:30 de la mañana, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, ha presentado sido el acto de toma de posesión de 10 nuevos agentes que se van a incorporar a la policía local de la ciudad. Y lamentar, desde luego, ese fallecimiento de una mujer de 50 años de edad de Aspontes, que falleció ayer tras colisionar el vehículo que conducía contra un camión articulado. El accidente se registró a la altura del kilómetro 13 de la carretera que comunica Cabanas con Aspontes, a su paso por el municipio de Acapela, en la zona del desvío de Xaxén. Los restos mortales de la mujer fueron trasladados al Hospital Naval de Ferrol, en donde se le practicó la autopsia, y ha quedado ya instalada la capilla ardiente en el tanatorio San Roquiño de Aspontes. Continuamos. Para este día especial y único, en José Bañobre Peluqueros te ayudamos a que esa fecha sea inolvidable. El mejor equipo especializado y profesional en peluquería unisex y estética, con firmas de primeras marcas y tratamientos innovadores. Visítanos en carretera de Juane 36 de Ferrol y calle Vigo 35 en Agándara, 981 36 70 44, y siéntete bella.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Bueno, en este día, en esta sección a Radio en Verde, seguimos a falar dos danos, dos xabarins na nosa comunidade, particularmente aquí, nas nosas comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal. A Asociación de Perjudicados pola Fauna Salvaje, a Perfasa, denuncia a situación que se vive polos gandeiros nas nosas comarcas, e que os danos dos xabarins son moitos na agricultura, na gandería, nos accidentes de tráfico e incluso provocan un importante risco sanitario. Para controlar todo isto, bueno, pois hai un pouco de disputa entre os intereses dos tecores e os intereses dos agricultores e gandeiros, que incluso os gandeiros están acudindo xa a vía xudicial para demandar, bueno, pois sentencias favorables para cubrir eses gastos os que se enfrontan día tras día. Hoxe nos acompañan José Antonio Muiño López, Eliseo Cebreiro, que son integrantes desta asociación, a Perfasa. Benvidos, boa tarde, como estades?
Hola, boa tarde.
Bueno, fai unhas semaniñas denunciabades que, bueno, pois son moitos os danos. Denunciades que hai tecores de caza que xa finalizaron o seu cupo de capturas e que se negan a pedir e solicitar esas ampliaciones deste cupo. A pesar disto, despois tamén ven pois unhos meses complicados de sembrado do maínzo na primavera, e os danos seguen a ser habituais. Como está a situación actualmente, José Antonio?
Bueno, pois a situación máis ou menos creemos que vai estar no mismas directrices do ano pasado. Non creemos que vai haber grandes cambios, porque a situación, vemos que os gandeiros están vendo que os pastizais están levantándose, o sea que a población desta especie sigue en aumento, non? Nos, por unha parte, creemos, sempre o dixemos desde que naceu esta asociación, que os tecores, digamos, ou a caza, ao final é unha parte da solución, pero tamén ao mesmo tempo é unha parte do problema, porque os intereses, digamos, que non coinciden os intereses do sector cinexético cos intereses do sector primario, rural ou agrario. Uh-huh. Se vamos un pouco desplazándonos no tempo, se marchamos 20 anos para atrás, este problema non existía un pouco mellor polo feito de que igual incluso o perfil do cazador pois estaba máis vinculado ao sector. Bueno, isto ano tras ano foi cambiando, eses intereses do agricultor pasaron un pouco a segundo plano, non? De feito, eu teño aquí un comunicado que se fixo no pasado mes de febreiro, donde emite unha asociación ou unha unión de tecores, pide aos tecores que se den por finalizada a temporada de caza maior. Porque, según eles, creen que se cubriu xa os obxectivos, non? Entonces nós, cando vemos este comunicado, entendemos que iso non pode ser posible, porque eles, hasta hai pouco, o que estaban a decir era que non, por si solos, non darían controlado a situación. E, de feito, Eso dixeron hai cousa de uns meses, e agora de repente que digan que está controlada a situación, nos non entendemos.
Entendo que non hai conversas, que non hai, bueno, pois contacto entre os gandeiros agricultores, neste caso, bueno, pois a xente que se dedica a caza nos tecores. Hai tecores aos que non lle importa que exista esa plaga de jabalí. Eliseo, cales son as situacións concretas que se están a vivir no campo, nas nosas comarcas, nas nosas zonas? Que sucede hoxe por hoxe?
Bueno, pues hoxe por hoxe vemos que a situación que sigue igual é que ahora mismo non hai millo, pero se están levantando os campos, bueno, se ven, se anda un pouco de noite, vense pois a 9 ou 10 xuntos, en varios sitios, non moi lexanos a uns aos outros. Bueno, que vese que a cousa que non vai a menos, que máis ben vai a máis, o sea, que a situación cando, bueno, agora cando que ven a temporada de sembrar o abono, de abonar pa ensilar e pa todo, os campos están levantados, o sea, que os objetivos faltalles moi, é moi lonxano pa que esteñan, o sea, que non... O sea, que non é solución, non está a solución controlada.
Bueno, a Consellería de Medio Ambiente ten habilitadas tamén o Ministerio axudas por estes danos, axudas que moitas veces non cubren precisamente os danos que se producen. Está de recurrindo incluso a vía xudicial para poder reclamar estas pérdidas con sentencias favorables, e tamén como solución pedides incluso a intervención do Exército.
Sí, a ver, en vistas de que os responsables ou os que asumiron a xestión da superficie para xestionar estas especies, pois ao final non están facendo, creo, o traballo que se lles pide,
claro,
exactamente. Sí. Entonces, nos ante esta situación, pois ao mellor pois encontramos unha solución aí, unha vía de escape para solucionar este tema. Pero volvo a decir, nos estamos indo a reclamar os danos, que é o que di a Lei de Caza de Galicia, o sea, non é que este escondido, eso está aí reflexado na Lei de Caza. Volvo a decir, non é o noso gusto chegar a ese tal, pero ao final vémonos forzado, é a última carta da baraxa que nos queda por xogar. E creo que, de feito, xa hai demandas, xa hai sentencias favorables hacia algún gandeiro ou agricultor. Esta última, según teño constancia, pois un agricultor de un concello de aquí da Coruña, pois lle saliu unha sentencia de 16.000 euros ao seu favor.
O Sindicato Unións Agrarias rexistrou tamén na Consellería fai uns días un escrito para solicitar o Comité Galego de Caza medidas efectivas, que tamén pasan por permitir as capturas de xabaríns inmaduros durante a próxima primavera. Os parece vos unha
sí,
solución?
Eu creo que pode ser unha boa solución tamén. De feito, na orde que sacou a directora xeral como emerxencia cinexética, contempla iso tamén, que se poden capturar, pois, digamos, animais inmaduros, o sea, para...
As denuncias aumentaron, Eliseo, a raíz desta situación, as denuncias de gandeiros e agricultores, porque iso é o que se pedía un poquinho tamén dende a Consellería de Medio Ambiente, ¿no? Que todo o mundo denunciase para poder tomar medidas máis importantes.
Bueno, como sabemos, o rural cada vez queda máis deserto. Cada vez somos menos. Hai xente maior, pois, xanda, que non é profesional, agora, digamos así, por e tal, o rural vai quedando vacío. E claro, por moito que denunciamos, somos moi poucos a denunciar, porque somos moi poucos a traballar
en, claro,
en directo, non? Despois, claro, hai moitos daños en... pois en xente que bueno, que bota para consumo e que é tal, que esfragallan todo e tal, pois a xente que non denuncia, non? O sea, é que claro, queren moitas denuncias, pero somos moitos no rural. cada claro. vez quedamos menos, o sea que as denuncias non van sí, hai que denunciar, estamos denunciando, pero somos moi poucos. Xa. Porque quedamos moi poucos. Xa. E bueno, e quedaremos menos a este paso, pues non se aguanta.
Bueno, José Antonio Eliseo, moitísimas grazas por acompañarnos nesta asociación integrantes de prexudicados pola fauna salvaxe que seguen a demandar solucións que non dan chegado o agro e o sector primario. Graciñas.
Moitas gracias.
Herrera en COPE.
¿Es un monte madeira para vender? Chámanos Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, a túa madeira ao mellor prezo. Infórmate no número 689-97-2607.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Sagrado Corazón Mercedarias Ferrol, centro católico, plurilingüe y concertado, educación infantil, primaria y secundaria, equipamiento multimedia, servicio madrugadores, comedor y amplia oferta de actividades extraescolares. Visita nuestro centro con tus hijos los días 10 desde las 5 hasta las 6 y media de la tarde o el 18 de febrero de 10 y media a 12 de la mañana. Habrá actividades, que no se lo pierdan. Colegio Mercedarias, carretera Castilla 160, Ferrol, apostando por una educación integral.
Es jueves y en los próximos minutos nos vamos al cine. Muy atentos al contenido de este espacio en el que, como cada semana, nos acompaña nuestro colaborador Rubén Coca, porque os haremos alguna pregunta que, si la contestáis bien, podéis remitirla a nuestro WhatsApp de COPE Ferrol y conseguir una de las 5 entradas que sorteamos y regalamos para los Odeo Multicines de Narón y también para los duples de Ferrol. Rubén Coca, bienvenido. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a comentar diferentes películas que están en la cartelera, además de ambos cines, y también tenemos que comentar que este próximo domingo se celebra el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Ya avanzamos que en la sede de la Fundación, por ejemplo, y también el Ateneo Ferrolán, tienen ciclos inspirados en películas sobre mujeres, sobre las problemáticas y el empoderamiento femenino, pero también hemos conocido esta semana, Rubén, la decisión del Gobierno de reservar un 35% de las ayudas al cine para mujeres directoras. Consideran que hay un importante desequilibrio porque solo el 23,7% de los largos en nuestro país contaron con una mujer en su guión o dirección. ¿A ti qué te parece esto?
Así es, se trata de una medida necesaria para que la mujer ocupe el lugar que se merece en el sector, por ejemplo, del cine, que muchas veces es criticado. Este año en los Oscars, por ejemplo, es que no había ninguna presencia femenina, y la verdad es que eso extraña, ¿no? Porque hay, bueno, pues es una evidencia, ¿no?, que el 50% de la sociedad tiene que tener su representación, ¿no? Yo muchas veces me doy cuenta en la vida, digamos, real, en el mundo del cine, que al final acaban dirigiendo siempre, bueno, los hombres. Los personajes masculinos también están muy, muy, no sé, ocupan mucha más presencia en pantalla.
Y tienen más larga vida también que ellas.
Sí, y eso es algo que es necesario, y que se normalice, y que dentro de unos años pues sea lo normal, ¿no? Que haya directores, directoras, actores, actrices ocupando los puestos relevantes.
Paridad, que es un poco de lo que se trata. También os avanzamos que este fin de semana, el sábado, se va a celebrar un poco la gala del cine en nuestra comunidad, como son los premios Mestre Mateo. Ahí vas a estar, Rubén, y ahí también va a haber presencia de gente de aquí de Ferrol, entre ellos Carlos Quirós.
Pues sí, felicitar a Carlos Quirós porque está nominado este año a Mejor Realización en Televisión, y la verdad es que, bueno, expectantes, pues suponemos que Oquearde acaparará casi todos los premios, ya que cuenta con el mayor número de nominaciones, y bueno, expectantes al desarrollo este sábado de los premios del Audiovisual en Galicia.
Oquearde, que se sigue proyectando en los cines duples de Ferrol, y a partir del lunes día 9 también se comenzará a proyectar Frida, Viva la Vida, una película documental sobre este importante icono feminista, a partir de las 5:30, y el martes a partir de las 8 de la tarde. Si te parece, seguimos también en los duples, porque ahí, como siempre, prestan una mayor atención a las películas en versión original. Es el caso de la película Reina de Corazones. En versión original, mañana viernes a partir de las 9:30 de la noche. Y una película, Rubén, que también tiene como protagonista a una mujer y una reflexión importante, ¿no? ¿Hasta dónde es capaz de llegar una para evitar destruir una familia y una vida que ha construido? ¿Qué sucede en esta película?
Se trata de una producción danesa protagonizada por Trine Dindholm. La verdad es que hace un papel sensacional en esta película. Es una película que es un drama familiar. A mí me sorprendió mucho. Se llevó el Festival de Sundance el premio del público y me sorprendió sobre todo porque no busca precisamente empatizar con el público, sino que yo diría que busca enfrentarse a él, ¿no? Entrar en un conflicto moral con lo que nosotros pensamos y las actitudes de esta mujer que bueno, se mueve más por instintos, ¿no? Que primarios que ella tiene, más que por el beneficio, digamos, de lo que es la familia, ¿no? Entonces es una película en este sentido incómoda de ver por el tono y por la temática que plantea, porque ya te digo, esta mujer actúa con una frialdad que atenta contra los principios morales y la verdad es que, bueno, es que sorprende, ¿no?
Sí, además es que una familia perfecta que se ve, bueno, pues rota de alguna manera por la llegada del hijo de una relación anterior, que además es hijastro de esta mujer de Anne, lo que, bueno, mueve un poco los cimientos de toda la película y lo que dices apela directamente al público. En los Odeón Multicines y también en el Duplex de Ferrol se puede ver también la película Gentleman. ¿De qué nos habla en este caso?
Bueno, es la última película de Guy Ritchie, que bueno, vuelve a su registro natural, ¿no? Ese mundo de la mafia, esos thrillers de acción, que también mezcla la comedia, ¿no? Que también hace este director. Recordemos, director de Lock and Stock, de Snatch, de Rock and Roll. La verdad es que pues tiene los ingredientes habituales de Guy Ritchie. Un montaje con un ritmo frenético, una realización muy, muy atractiva y una puesta en escena también muy, muy, muy casi de videoclip, ¿no? Pero yo destacaría sobre todo que tiene una trama y un guión muy, muy sólido sobre el que se sustenta la película y unos personajes muy, muy bien armados, ¿no? Y también con ese punto de sentido del humor, ¿no? Tan característico inglés.
Bueno, Matthew McConaughey protagoniza esta película. Él es un americano que se ha construido su propio imperio de la marihuana en tierras británicas, en los suburbios de Londres, y ahora cree que es momento de dejarlo. Escuchemos el tráiler.
Quiero que juegues conmigo, Ray.
No quiero jugar, Fletcher.
Por favor.
No.
Te he dicho que juegues conmigo, Raymond.
Vale.
¡Genial! Quiero que te imagines un personaje, tu jefe, Mikey Pearson.
Eres demasiado listo para chantajearnos.
La dulce María es mi vida. Tu opio, por otro lado, es y ha sido un destructor de mundos.
No estás al día y me gustaría que estudiaras una oferta.
No, estoy en venta.
Bueno, los señores de la mafia que también explora un poco el mundo, los dos mundos en los que tienen que moverse, ¿no? El de la aristocracia un poco social y el de las clases más bajas, yonkis o traficantes que sustentan el negocio, Rubén.
Así es, Guy Ritchie nos plantea un juego fílmico en el que el espectador tiene que participar también, ¿no?, de la trama, porque, bueno, es complicado, ¿no? Siempre en este tipo de películas que tienen un poco de mafia, un poco de thriller, de acción, pues tienes que ir viendo por dónde van los personajes. Lo bueno de esta película es que está muy bien caracterizada y tiene un sentido del humor que nos hace disfrutar, ¿no?, del viaje, y eso unido a ese montaje, como comentaba, frenético en algunos momentos y con una realización muy atractiva, pues hace que la película sea pues un divertimento.
Bueno, en lo de un Multicines también se estrena a partir de mañana Onward, El ritmo de la venganza y Blue Shot, y también en los duples podemos ver la famosa invasión de los osos en Sicilia, La candidata perfecta o La ola verde. ¿Con cuál nos quedamos?
Bueno, para mí la propuesta más atractiva es la de Rick Morano. El ritmo de la venganza es un thriller que la verdad es que hará las delicias de los amantes del género.
Bueno, comentaremos en próximas ocasiones. Rubén Coca, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en esta semana también dedicada al cine y pensada en la mujer con motivo de la celebración el domingo del 8 de marzo. Gracias por acompañarnos.
Nada, muchas gracias y buen cine para todos.
Por cierto, nuestra pregunta es ¿quién es el ferrolano que opta a premios en la gala de los Mestre Mateo, que se va a celebrar este sábado en A Coruña? ¿Quién es el ferrolano que opta a premio en los Mestre Mateo en la gala de este año que se celebra este sábado en A Coruña? Podéis mandar vuestra respuesta para conseguir una de esas 5 invitaciones que tenemos para el cine a nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. 687-968291, como siempre, indicando vuestro nombre y apellidos y el cine para el que queréis conseguir esa entrada. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz. Regresamos enseguida.
Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste.
Mediodía
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y seguimos en directo en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol, cuando pasan ahora 6 minutos de la 1 de la tarde de este jueves día 5 de marzo, un nuevo jueves de naval en el que los trabajadores del astillero ferrolano y también integrantes de las empresas auxiliares se han movilizado y siguen movilizando todavía tras llegar a la Plaza de Galicia en Ferrol y de nuevo de regreso al astillero. Hicieron una asamblea a primeras horas alrededor de las 10:30 por las condiciones climatológicas, por esa alerta naranja por vientos y lluvias que padecemos en la jornada de hoy, pero se ha decidido continuar adelante. Los miembros del comité de empresa también han comunicado que se ha desbloqueado la entrada de nuevos trabajadores a la empresa Navantia gracias a sus gestiones y que están pendientes de que 53 personas puedan optar a estas ofertas de trabajo. También hemos conocido hoy las nominaciones de los candidatos que concurren al premio José Couso de Libertad de Prensa, que entrega el Colegio Profesional de Periodistas de Galicia y el Club de Prensa de Ferrol en la ciudad departamental. Ahí van a estar, para el voto de los socios, 2 corresponsales de Televisión Española, Mavi Doñate en Asia Pacífico y Lorenzo Milá en Roma, además del recientemente cesado como director de la agencia EFE, Fernando Garea. También te cuento que hoy jueves a las 8:30 en el local del Ateneo Ferrolán habrá una charla informativa impartida por la directora general de comercio Sol Vázquez, dirigida a todos los comerciantes interesados en informarse en detalle y aclarar cualquier duda sobre las ayudas convocadas por la Xunta de Galicia para las diferentes actuaciones en el comercio. Además, también estamos muy pendientes de esos actos que se van incrementando de cara al día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, porque hoy en el Ayuntamiento de Narón se ha llevado a cabo ese homenaje institucional a la mujer del año 2020. También durante toda la mañana se está celebrando la 21ª edición del concurso de cocina y coctelería José Rodríguez Moldes en Rey en el Ayuntamiento de Ponte de Eume, en ese Instituto Fragos do Eume, y allí asistirá a esa comida con autoridades también la responsable de Educación, Universidad y Formación Profesional de la Xunta de Galicia, Carmen Pomar. También te cuento que el Ayuntamiento de Narón está intensificando los controles para erradicar la proliferación de vertederos incontrolados localizados mayoritariamente en la zona rural. El concello anunció esta medida tras detectarse las últimas semanas nuevos puntos ilegales en donde se están depositando diferentes materiales y enseres, algunos de los cuales ya se limpiaron y otros pues están en ello. En los próximos minutos vamos a comenzar de manera adelantada el espacio de Usted Dirá, y como invitado tenemos al portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, el señor José Manuel Rey Varela.
En Óptica La Gándara estamos de cumple. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que habéis hecho posible que este mes de marzo cumplamos 20 añitos. Queremos celebrarlo de la mejor manera, con descuentos especiales aniversario. Cuando antes vengas, más descuento. Te esperamos en Óptica La Gándara y de verdad, gracias de corazón a todos.
Experto, aficionado, deportista, si la caza, la pesca es lo tuyo, en Equípate Cedeira tenemos lo que necesitas. Ropa, equipos, calzado, equípate. Equípate, tus imprescindibles para la caza, la pesca y tu ropa laboral. Equípate, Avenida de España 5, en Cedeira y redes sociales.
Este sábado, Outlet en Fene de 10 a 8:30 con descuentos y un adelanto de la nueva temporada. Ven al Outlet, ven a Fene, organiza Asociación de Comerciantes o Cruzeiro de Fene. Lo dicho, los próximos minutos los vamos a dedicar a desgranar la actualidad municipal de Ferrol bajo el prisma y el punto de vista del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol. Y nos acompaña su portavoz José Manuel Rey Varela, además de diputado autonómico. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Recordamos a todos los oyentes que también es su espacio y que ellos son los protagonistas. Pueden marcar el teléfono 981-33-3105 o también, bueno, pues mandar su pregunta, su inquietud, su duda a nuestro WhatsApp ciudadano a través de un mensaje 687-968291. En los próximos minutos vamos a hablar de las diferentes cuestiones que afectan a la ciudad de Ferrol y recordamos que usted, señor Rey Varela, ya es diputado autonómico y que nuevamente vuelve a concurrir en las próximas elecciones a la Xunta de Galicia a este puesto. Ocupará el puesto número 4 en la lista electoral al Parlamento de Galicia por la provincia de A Coruña en las próximas elecciones del día 5 de abril. Alberto Núñez Feijóo vuelve a confiar en Ferrol y vuelve a confiar en usted, ¿no? Para ello.
Bueno, pues yo mi agradecimiento, por supuesto, a Alberto Núñez Feijóo por volver a confiar en mí para seguir representando a Ferrol en el Parlamento de Galicia, donde creo que se puede hacer una labor muy importante para defender los temas de ciudad y una labor que seguirá siendo compatible con el compromiso que yo tengo con los ferrolanos. Muchos decían que yo me iba a ir, ni me he ido ni me iré. Yo seguiré defendiendo Ferrol porque toda mi vida política ha sido esta ciudad y por eso creo que la mejor manera de ayudar ahora es conseguir que el 5 de abril podamos seguir teniendo un presidente que se siga preocupando y ocupando de los temas de Ferrol y para ello voy a trabajar con toda intensidad a lo largo de este mes, recorriendo todos los barrios, como he hecho siempre, en contacto con los vecinos de nuestra ciudad para que la voz de Ferrol pueda estar presente en Galicia.
Nuevamente la campaña electoral será a pie de calle, como venía siendo la costumbre, tanto en las municipales como en las autonómicas. También le acompañan como diputados autonómicos, candidatos, los ferrolanos Diego Calvo y Miguel Tellado. Si le parece, vamos ya con la primera llamada del día y después continuamos también con esta batería de preguntas sobre los temas de actualidad. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes. Mire, yo solamente, ayer el señor Ángel Mate se reunió en Madrid con la ilustre ferrolana ministra que tenemos ahora de trabajo. Entonces yo era, no sé si nos va a contar alguna mentira más el señor Mato o a ver qué nos va a vender a los ciudadanos de Ferrol. La gente cada vez están cerrando más empresas, la gente está yendo a la calle y aquí nadie hace nada. Hoy se vuelven a manifestar los de Navantia. Antes de las elecciones se manifestó por las pías. La señora Yolanda Díaz y el vicepresidente este que tenemos en Madrid y vinieron aquí a solidarizarse con Navantia. Yo le preguntaría que si en algún momento el señor Javier Galán tendrá la vergüenza de decir qué es lo que le prometieron. Y me gustaría que en algún momento desde el Concejo se le pidiesen esas explicaciones a esta gente que ahora quiere movilizar a toda la ciudad. Yo no estoy de acuerdo con ellos porque ya estoy hasta las narices, porque cuando cerraron Poligal aquí nadie apoyó a Poligal. Se movilizó un poquito la ciudad, pero fueron 100 y pico personas.
Brevedad,
a la calle
favor.
Y ahí quedaron. Bueno, pues nada. Venga, nada más. Gracias.
Gracias.
Bueno, yo le agradezco mucho su llamada y que ponga sobre la mesa uno de los temas más graves que están pasando en nuestra ciudad en los últimos años. Yo era alcalde en el año 2011, en el año 2012, cuando estábamos en una situación muy parecida a la que nos encontramos en este momento, que no había previsión de ninguna carga de trabajo. Y yo recuerdo en aquel momento que yo, como alcalde, diferenciaba mi militancia política de mi compromiso con los ferrolanos y exigía al gobierno, aunque fuera de mi partido, que tenía que solucionar el problema de Ferrol porque cientos de personas estaban yendo a la calle. Estamos viendo ahora cómo vuelve a suceder lo mismo. Y yo no voy a entrar en las disquisiciones de las fragatas F-110, que sirvieron para dos campañas electorales del Partido Socialista, pero que no son una realidad hasta el año 2022. Va a haber ausencia de carga de trabajo desde este verano, como mínimo 2 años. Y mucha gente va a peligrar su empleo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, desde luego, el alcalde tiene que hacer mucho más. Y creo que un ministro, en este caso una ministra que es de Ferrol, debería hacer también mucho más. Porque yo me pregunto, después de hablar con una ministra, ¿con quién más se tiene que hablar para que nos digan si se va a construir el barco que estamos solicitando, ¿no? Claro, yo entiendo que vienen del mundo de la pancarta, ¿no? Pero cuando estás en el gobierno no se puede hacer una pancarta para reclamar contra ti mismo, ¿no? Por lo tanto, yo no sé contra quién está reclamando el Partido Socialista e Izquierda Unida y Podemos, porque ellos son el gobierno. Y por lo tanto entiendo que los trabajadores que se están manifestando se estarán manifestando contra el gobierno, que es el que tiene que dotar de carga de trabajo al astillero Navantia, ¿no? Por lo tanto creo que hace falta un poquito de seriedad, ¿no? Uh-huh. Y que a alguno le debía caer la cara de vergüenza, porque lo que estamos viendo es que el gobierno no está contratando el barco que Ferrol necesita. Y esa es la realidad. Y todo lo demás son fotos que no ayudan a solucionar el problema de fondo, ¿no? Y desde luego nosotros vamos a seguir exigiendo ese barco. Porque sin ese barco, cientos de empleos se van a destruir en Ferrol en los próximos meses. Y la situación de la ciudad no es buena y todavía va a ir a peor. Y creo que hace falta que todos nos unamos en torno a esta reivindicación, pero diciendo las cosas claras. Porque lo que no vale, ya digo, es que quienes están en el gobierno miren para otro sitio, ¿no? Porque en otro momento le tocó al Partido Popular, pero es que ahora le toca al Partido Socialista y a Podemos Izquierda Unida resolver esta situación.
Señor Rey Valera, también Francisco Conde, el responsable del Departamento de Industria, decía precisamente que no iba a utilizar otro de los temas que preocupan a la ciudadanía, como es la desmantelación de la central térmica de Endesa en campaña política. ¿Usted qué opina de esto?
Bueno, pues es que claro, junto al tema del naval, lo que está sucediendo en Aspontes es un problema también para cientos de empleos y para cientos de familias, ¿no? Y por lo tanto, no se trata de utilizarlo en campaña electoral, pero se trata de que tiene un magnífico momento el gobierno de España de solucionar ese problema. Ahora que estamos en campaña electoral, ¿no? Pero desgraciadamente no lo van a hacer, porque están despistándonos a todos, hablándonos de planes y hablándonos de los programas de reindustrialización, como cada vez que los socialistas en Ferrol han hecho una reconversión industrial, ¿no? Y la mejor reconversión es que la central siga funcionando el tiempo que puede seguir funcionando de acuerdo con las directivas europeas. Y por eso a nosotros no nos va a valer una respuesta diferente, porque ya digo, es muy preocupante lo que está pasando en Ferrol como consecuencia de los ataques que estamos recibiendo del gobierno de Madrid. Y por eso yo creo que si hay una ministra que es de Ferrol, pues debiera de explicarle a sus compañeros de gobierno, y cuando se reúnen los viernes en la Moncloa, pues cuál es la situación en la que se encuentra Ferrol en este momento. Acabamos de ver los datos del paro. Claro, vemos unos datos que son positivos en Galicia, pero que vuelven a ser muy negativos para Ferrol. Pero entonces, ¿por qué nos siguen contando que Ferrol va bien? Es que es algo absolutamente objetivo. Los datos de desempleo son preocupantes en nuestra ciudad. Y por lo tanto, hay un gobierno, que es el gobierno del Estado, donde está el Partido Socialista e Izquierda Unida, que lo que tiene que hacer no es ponerse en la pancarta. Lo que tiene que hacer ahora que son gobierno, y yo desde luego no los he votado para que sean gobierno, pero son gobierno, es solucionar los problemas. Los gobiernos no están para reivindicar, los gobiernos están para gobernar y para arreglar los problemas.
Estamos en el espacio de Usted Dirá. Si quieres participar e intervenir, puedes hacerlo en el 981-33-3105 y también a través de nuestro WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol, 687-968291. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9. Teléfono 981-422-233 en Ortigueira.
Sí, sí, en Aire estamos rematando las rebajas, pero ya tenemos el avance de temporada para ti. Pásate ya, máxima calidad a los mejores precios. Aire, un sueño hecho realidad. Ah, muy importante, abrimos los sábados por la tarde. Aire, zapatos y complementos en carretera de Castilla 124 de Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook e Instagram.
En Óptica La Gándara estamos de cumple. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que habéis hecho posible que este mes de marzo cumplamos 20 añitos. Queremos celebrarlo de la mejor manera, con descuentos especiales aniversario. Cuando antes vengas, más descuento. Te esperamos en Óptica La Gándara y de verdad, gracias de corazón a todos.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Estamos en el espacio de Usted Dirá. Nos acompaña el diputado autonómico y también portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, don José Manuel Rey Varela. Podéis participar con vuestras llamadas, sugerencias, preguntas, inquietudes en este espacio de Usted Dirá. En el 981-33-3105 y en el WhatsApp Ciudadanos 687-968291. Señor Rey Varela, nos vamos a acercar aquí a la ciudad a temas más locales. La semana pasada mantenían una reunión sobre ese borrador de presupuestos que el Gobierno de la ciudad prevé aprobar durante este mes. ¿Hay alguna línea roja, hay alguna condición para aprobar este borrador de presupuestos en los próximos días, en las próximas semanas?
Mira, yo ya le dije al gobierno del Ayuntamiento de Ferrol que una cosa son las cuentas y otra cosa son los cuentos. Por lo tanto, creo que decir ahora que se va a aprobar este mes, pues no sé si disponen de mucha más información de la que nosotros tenemos, porque yo la información de la que dispongo es que hubo una reunión muy superficial con el conjunto de los grupos, ¿no? Por lo tanto, creo que hay que activar los mecanismos de negociación para que entre todos seamos capaces de quitar un presupuesto adelante. Claro, que vengan ahora diciendo este mes, cuando han tardado 8 meses en presentar un borrador de presupuestos, pues lo único que puedo decir es que, bueno, pues demuestra un poco que la ciudad está mucho más parada de lo que los ferrolanos quisiesen que estuviera, porque los ferrolanos no querían que los presupuestos se aprobaran en marzo, los ferrolanos querían que los presupuestos se aprobaran en enero, porque con unos nuevos presupuestos se podría estar mejorando la limpieza en nuestras calles, se podrían estar mejorando los baches, se podría estar dando una mejor atención social, es decir, haciendo muchas cosas que dependen de las cuentas municipales. Nosotros hemos demostrado una vez más, bueno, pues yo creo que nuestro compromiso con la ciudad, estando dispuestos a negociar con el gobierno los presupuestos. Les hemos dicho mucho más, les hemos dicho que si, cuando no los habían presentado, que si no sabían hacerlos, que se los hacíamos nosotros, ¿no? Por tanto, toda la voluntad de colaborar, pero para colaborar hay que poner las cosas encima de la mesa y tratar de llegar a acuerdos, no simplemente que vaya pasando el tiempo, ¿no? Que es la sensación que yo tengo a veces del gobierno municipal que tenemos.
Un oyente nos dice a través del WhatsApp: buenas tardes, señor Varela. Con mucho respeto le digo que ni el PP ni el Partido Socialista se quieren poner de acuerdo, ni nunca lo harán, lamentablemente.
Bueno, pues yo decir que lo que acabo de decir, ¿no? Yo creo que en Ferrol el Partido Popular se ha puesto más veces de acuerdo con el Partido Socialista que el Partido Socialista con el Partido Popular, ¿no? Y le voy a poner dos ejemplos, ¿no? El primero, el señor Mato, cuando iba a ser elegido alcalde, ni siquiera llamó al Partido Popular, que es el que había ganado las elecciones. Y después, hace poco, ha hecho unas declaraciones donde decía, bueno, mis socios preferentes siguen siendo el BNG y Ferrol en Común. Bueno, pues eso creo que demuestra un poco que nosotros somos como de segunda, ya digo, cuando la mayor parte de los ferrolanos han apostado por nosotros. ¿Cómo hemos devuelto nosotros esa falta de confianza? Apoyando todo lo que ha llevado el señor Mato al Pleno. Es que el PP de Ferrol es tan responsable que nunca ha votado en contra de ninguna propuesta que ha llevado el gobierno al Pleno, porque no hablen con nosotros, lo que no vamos a hacer es paralizar la ciudad, porque creo que los intereses de la ciudad tienen que estar por encima de los intereses del partido, pero francamente no podemos hacer más porque no nos dan más juego para hacer más cosas. Y nosotros estamos deseando ayudar al gobierno, aunque sea del Partido Socialista, a hacer cosas, pero desgraciadamente ellos piensan más en la política de los bloques, en que tienen que hablar prioritariamente con Ferrol en Común y con el BNG, en lugar de plantearse que el Partido Popular fue el primero, que tiene 12 concejales, el Partido Socialista fue el segundo, que tiene 8, y que entre los dos sumamos 20 concejales, y que eso es un número muy importante y que debiéramos explorar mucho esa posibilidad, desde mi punto de vista, pensando en Ferrol, pensando en los intereses generales.
Hablaremos, si nos da tiempo, de esa problemática del contrato, del sin contrato de recogida de basura en Ferrol, pero tenemos una llamada a la espera. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Señor Rivadela,
¿qué le parece que ayer el señor González Caballero estuviera presumiendo por la mañana en Madrid de defender los intereses de Galicia justo en el mismo instante que sus senadores gallegos del PSOE votaban en contra de una propuesta a favor de un convenio para la industria gallega, asturiana y cantábrica? Es decir, este señor tiene la cara como el hormigón armado. Definitivamente, mi opinión es que el Partido Socialista defiende los intereses del partido de Pedro Sánchez, y es un mero bufón de él, nada más, y que Galicia le importa un bledo. Espero que el señor Feijóo tenga mucha suerte y que volvamos a renovar el voto de la ciudadanía, porque si no, que Dios nos coja confesados. Muchas gracias.
De acuerdo, gracias. José Manuel.
Bueno, me está usted apuntando la tercera gran preocupación en el ámbito del empleo, ¿no? Hablaba del naval, hablaba de Endesa, y la tercera es la industria electrointensiva, que nos afecta mucho. Nos afecta mucho porque en esta comarca tenemos una empresa que se llama Megasa, de la que nadie está hablando. Tenemos en la Mariña Lucense, muy cerca de aquí, que además le afecta mucho a nuestro puerto, Alcoa. Y por lo tanto, bueno, pues la política que está llevando el Partido Socialista es beneficiar a otras comunidades autónomas, beneficiar a Cataluña, beneficiar al País Vasco, porque están pensando en los votos para quitar adelante los presupuestos. En lugar de estar pensando en que una comarca castigada desde el punto de vista industrial y desde el punto de vista del empleo necesita apoyo y no necesita palos en las ruedas, ¿no? Por tanto, efectivamente, bueno, pues yo creo que el señor Gonzalo Caballero, pues que es candidato a la presidencia de la Xunta de Galicia, debiera de pensar que su actuación debiera estar como la de Feijóo, ¿no? Feijóo sabe que primero es Galicia y después el partido. Desgraciadamente, el señor Gonzalo Caballero, pues primero es el partido y después es Galicia, ¿no? Y eso creo que no se lo van a comprar los gallegos ni se lo vamos a comprar los ferrolanos.
Nueva llamada, buenas tardes.
Mire, buenas tardes. Quería hablar con Rey Varela.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rey Varela. Mira, es que quería hablar con usted personalmente sobre un asunto que tengo con la Xunta o con la Diputación.
Muy bien, pues claro, oye, si quiere usted hablar personalmente conmigo, pues no son los micrófonos, claro. Pero yo le digo que yo estoy en el Ayuntamiento de Ferrol prácticamente todos los días, en el grupo municipal del Partido Popular. Usted se puede pasar por allí y le darán día y hora para hablar conmigo. Y estaré muy muy gustoso de atenderlo. No sé si solucionar, porque todo no se puede solucionar, pero sí, atender es mi obligación.
Sí, pero puertas... no le podían dar mi número de teléfono ahí.
Mire, podemos hacer una cosa. Puede llamar al 981-33-3102, que la atenderán nuestros compañeros, y puede dejar su teléfono, ¿vale? ¿Le parece?
Bien,
el mismo teléfono acabado en 2. Gracias.
Hasta luego, Rey Varela, y muchísimas gracias.
Nada, nos vemos pronto.
Vale,
saludos.
Chao.
Hasta luego. Bueno, también antes de finalizar, el gobierno de Ferrol ha dado cuenta a los grupos de la oposición, dicen, de los avances realizados en ese contrato de recogida de basuras y residuos sólidos urbanos. Precisamente ayer dos concejales de su partido, tras esta comisión de medio ambiente, lamentaban que los servicios estos municipales concretamente seguirán un año más sin regularizarse. ¿Qué sucede aquí?
Bueno, pues yo creo que eso lo estamos viendo sobre todo en el estado de la ciudad, ¿no? Hemos hablado del empleo, de cómo la industria afecta, pero después hay un tema que ya depende solo del gobierno municipal, que es cómo están las calles, cómo están los jardines, si funcionan bien las cosas del día a día o no funcionan, ¿no? Y yo creo que estamos viendo que el deterioro que venía del gobierno anterior sigue, cuesta abajo, es la rodada, ¿no? Por lo tanto, creo que este gobierno no se está tomando en serio la regularización de todos esos servicios que afectan al día a día de la ciudad, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues ya digo, yo espero que en algún momento, en vez de palabras, pues pasemos a tener planes encima de la mesa que palíen esta situación, ¿no? Yo ya me manifesté en su momento sobre el plan de baches. En fin, está la ciudad llena de baches, muchas calles están impracticables. Ayer mismo estuve en el aparcamiento del Sánchez Aguilera, es que ahí ya no hay baches, hay auténticos socavones, ¿no? Por tanto, yo creo que el gobierno ya lleva más de 8 meses, lo que tiene es que se tiene que ir viendo algo, ¿no? Y desgraciadamente no vemos nada.
Señor José Manuel Revarela, muchísimas gracias por acudir a esta llamada de los micrófonos de Cope Ferrol. Que tenga muy buen día. Gracias por atendernos.
Muchas gracias y muy buenos días.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo. Hasta aquí nuestro tiempo. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Buenas tardes.